Buenas noches, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bendición que nos podamos reunir a alabar a nuestro Dios. Vamos, mis hermanos, inmediatamente a la palabra de Dios. Vamos a estamos ya concluyendo la epístola de Santiago, finalmente, después de tantos meses. Nos quedan el mensaje de hoy y uno más, el de cierre. Vamos a Santiago, capítulo número 5. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 18. Estaremos centrándonos en la mitad del versículo 16 hasta el 18. Santiago capítulo número 5, dice la palabra del Señor, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Oh Señor, Dios de toda misericordia y de toda gracia, qué gozo es para nosotros saber que estamos en Jesús. Sabemos, Señor, que en nosotros y por nosotros y de nosotros no hay la suficiencia, la capacidad ni la dignidad para poder acercarnos a tu palabra, para poder entender tu palabra. Padre, pero qué bueno que en Jesús, en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, tú nos has dado promesas de que tu Santo Espíritu nos guiaría a toda verdad. Oh Señor, y ese es nuestro ruego, que tú hagas la obra que ningún ser humano puede hacer en esta tarde en los corazones de tu pueblo, edificando tu iglesia. Te rogamos, Señor, como los discípulos al Maestro en aquella oportunidad, te rogamos, Padre, enséñanos a orar por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Alguien ha dicho muy acertadamente que la oración es a la vida espiritual lo que el aire es a la vida física. La iglesia o el creyente que no ora está destinado a perecer de asfixia espiritual. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás respirando, mi hermano? La oración es vital. Sin oración no podemos vivir. Y siendo la oración una parte tan importante de la vida práctica del creyente, no es de extrañarnos que el pragmático Santiago, que como hemos estado viendo, ha estado tratando desde el principio asuntos prácticos, asuntos críticos del andar de la vida diaria del creyente, Santiago dedica los últimos versículos de su carta a hablarnos de la oración. Si usted se fija en solo 6 versículos, si usted mira en su Biblia, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, nosotros tenemos por lo menos 7 alusiones a la oración en ese pasaje. Y en ese pasaje él nos manda a orar básicamente de todas las maneras que nosotros debemos orar. Manda a orar individualmente, dice, está alguno afligido, haga oración. Nos manda a los ancianos a orar por los hermanos de la congregación. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. Y también nos manda a todos a orar unos por otros. Y eso es lo que vemos en el versículo número 6. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. O sea que él nos está animando a orar. Pero es a partir del versículo 16, si usted mira en su segunda parte, donde él nos da una gran motivación para orar. Ese es el asunto central. Desde el versículo 16 al 18, lo que Santiago quiere hacer es motivarnos a orar. Ya él nos ha mandado a orar, y desde el principio de la carta él viene hablando de oración, y concluye con 6 exhortaciones a la oración. Ahora nos está dando un estímulo, un ánimo para orar, y ese estímulo es la oración puede mucho. Mi hermano, no desaproveches este recurso. La oración es poderosa. La oración puede hacer cosas asombrosas. Y nos presenta un ejemplo de muchos que él pudiera haber mencionado. Él nos dice, Elías, un hombre semejante a nosotros, oró para que no lloviese y no hubo lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. Un hombre oró para que Dios cerrara el cielo, y Dios cerró el cielo por 3 años y medio. Y ese mismo hombre oró para que Dios mandara la lluvia, y Dios mandó la lluvia. Así de poderosa es la oración. Y ese es, como le dije, solo un ejemplo de muchos que nosotros vemos en la Biblia, de oraciones asombrosas, que nos enseñan lo poderoso de la oración en un creyente. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Josué. Usted conoce la petición que hizo Josué cuando peleaban contra los amorreos. Estaban en medio de la batalla, Dios los había mandado a pelear, pero se estaba poniendo de noche, y Josué pidió que el sol se detuviese, que la puesta del sol se detuviese. Y dice la Biblia que el sol se detuvo por casi un día entero. Mire, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo a veces he deseado tener días de 48 horas. ¿A usted no le ha pasado? De esos días que uno tiene tanta cosa que hacer que el tiempo no le dice, si este día fuera 48 horas. Bueno, hay un hombre en la Biblia que se atrevió a pedirle a Dios un día de 48 horas y Dios se lo dio. Así de poderosa es la oración. Tenemos también el ejemplo de la oración de Ezequiel. Ezequiel cae enfermo y Dios le manda al profeta Isaías, que le dice, prepara tu casa, que de esta no sale. Y Ezequiel se tira al piso y clama al Señor y le pide, Señor, dame un chance, en pocas palabras. Y Dios manda al profeta, que todavía iba por el patio, y le dice, devuélvete y dile que le dé 15 años. Oiga, eso es lo mismo que usted vaya al médico y el médico le diga, ya no hay nada que hacer. Vete para tu casa, espera la muerte. Y por medio de una oración, Dios te conceda 15 años más de vida. Que el médico se muere primero que tú. Y tú vas al funeral del médico que dijo que tú te ibas a morir. Eso es algo, es el ejemplo, eso es lo que estamos viendo en la Biblia. Así de poderosa es la oración. Podemos mencionar también la oración del mismo Elías en el monte Carmelo. Oró, Señor, manda fuego del cielo. Y bajó esa bola de fuego, como dijo un pastor que yo oí, como la honda del... y quemó todo lo que... Y quemó, eso lo dijo un pastor de verdad en un campamento de jóvenes. Y consumió lo que tenía por la oración de un hombre. Tenemos casos como la oración de la iglesia en Hechos 12. Oró por Pedro, que estaba preso. Y Dios literalmente mandó un ángel que sacó a Pedro como Pedro por su casa. Lo sacó entre la cárcel en medio de 10 soldados a lo menos. Y ellos ninguno lo vieron. El mismo Pedro pensaba que era alucinando que él estaba hasta que se vio afuera. Y dijo, ay, pero era verdad la cosa. Todo eso por medio de la oración. La oración es poderosa, es el mensaje. Eso es lo que Santiago nos quiere decir. Hermano, cuando el pueblo de Dios ora, aun cuando un hombre ora, Dios hace grandes cosas. No desaproveches eso. No dejes de utilizar ese recurso poderoso. Ahora, hay algo que es bastante claro en el pasaje, y es lo que yo quiero centrarme en esta tarde, en esta noche, y es que Santiago deja ver que no todas las oraciones van a tener ese poder. Fíjese que Santiago nos dice en ese pasaje, la oración puede mucho. Eso no es lo que él dice. Ni siquiera la oración del justo puede mucho. Él califica esto. Él dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Él está especificando que hay un tipo de oración, la oración eficaz del justo, esa es la que hace grandes cosas. Esa palabrita en el original es interesante. La palabra Jeff, que se traduce eficaz, muy difícil de traducir, por eso la pusieron así, pero literalmente lo que está diciendo, la oración energizada del justo puede mucho. Hay oraciones que son energizadas por el Espíritu, mi hermano, que suben al cielo como un rayo de 100,000 voltios, que remenean el cielo y la tierra. Sin embargo, hay oraciones que nosotros hacemos que no tienen ni la energía de una pila rayo va, que no pasan del techo. Y él nos está diciendo, hay un tipo de oración, hay una oración eficaz, hay una oración energizada por el Espíritu que hace cosas asombrosas. Y como les dije, lo que yo quiero que nos centremos en esta noche es en ver por la palabra, precisamente por las cosas que Santiago nos dice aquí, y tomando el mismo ejemplo de oración que él usa, que fue la oración de Elías, que nosotros veamos cuáles son los elementos de esa oración eficaz. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es una oración eficaz? ¿Cómo nosotros podemos orar oraciones que tengan ese poder, como esos ejemplos que vemos en la Biblia? Y si nosotros tomamos, como le dije, este texto y el ejemplo que él nos está poniendo de Elías, nosotros vemos varios elementos que deben confluir para que la oración tenga ese poder, para que sea energizada, para que sea una oración eficaz. Una vez más le aclaro, usted tiene que tener todos estos elementos juntos, pero cuando todos confluyen, Usted tiene una oración que para el sol, usted tiene una oración que añade 15 años de vida, usted tiene una oración que hace descender fuego del cielo, usted tiene una oración que hace cosas asombrosas como cerrar el cielo. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, el primero de esos elementos que Santiago deja claro es que para que la oración sea eficaz, tiene que ser hecha por la persona correcta. Ahora, algo muy interesante que él nos deja ver, él nos pone el ejemplo de Elías, pero él quiere que nosotros entendamos que la persona correcta no es un superhombre, como nosotros solemos ver los hombres de la Biblia. Nosotros leemos de David y decimos, ¡ah! El super David, que era un guerrero y que era un salmista y que era, y vemos esos hombres de la Biblia como la gran cosa, cuando al final eran todos unos delincuentes. ¿Usted está consciente? David era un delincuentazo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Si no, mira a ver toda la delincuentada que hizo David en su vida. Era un hombre como nosotros, pecador como nosotros, y lo mismo pasa con Elías. Nosotros vemos a Elías y decimos, ah, pero espérate, porque Elías era un profetazo. Mira, pero hasta lo vinieron a buscar en un carro, hasta limusina de Dios tenía. Lo vinieron a buscar en una limusina de fuego y creemos que era una especie de superhombre. Un hombre que, muy diferente a nosotros, pero Santiago nos dice, Elías, ese Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Ese que oró y se cerró el cielo por 3 años y medio y luego oró y cayó la lluvia. Ese que oró y bajó la bola de fuego, ese era un hombre igual que tú y que yo. Y como la Biblia no trata de esconder las debilidades de los hombres de la Biblia, porque hay una persona que la Biblia quiere exaltar, que es Cristo Jesús. ¿Usted está consciente? Después, la Biblia no tiene problema. Mire, yo he oído gente que le molesta. La Biblia lo que está llena de homicidio y de cosas, claro, porque la Biblia quiere enseñarnos y dejarnos claro que tú y yo, los que somos pecadores, los que somos delincuentes, hay un solo sin pecado, Cristo Jesús. Y por eso la Biblia no deja ver la debilidad de los hombres. Y en la Biblia tenemos clara la debilidad de Elías. Uno ve Elías, oh sí, este fue el gran profeta que se enfrentó a 400 profetas de Baal. Óyeme, uno lee esa historia y dice, pero la verdad es que este hombre no era fácil. Con 400 profetas y dice que lo degolló él solo. 400 profetas. Sin embargo, un chin después, Jezabel le dijo, mira tú, no te apures que te voy a agarrar. ¿Y usted sabe lo que hizo? Salió huyendo a esconderse en una cueva. Se enfrentó con 450 profetas, pero cuando una mujer lo amenazó, corrió, bueno, literalmente, si usted toma la distancia de donde él estaba, él salió corriendo como de aquí a Pedernales, para escondérsele a Jezabel. ¿Usted oyó? El valiente Elías salió huyendo de aquí a Pedernales sin parar corriendo. Yo me imagino que llegó con la lengua allá abajo, corriéndole a la amenaza de una mujer. Ese es el mismo Elías que en un momento se deprimió, como tú te deprimes a veces, como tú a veces estás down. Bueno, este hombre estaba tan down que él le pidió al Señor, Señor, quítame la vida. Deseó la muerte. Señor, ya yo no quiero vivir, mátame mejor. Ese fue el Elías que oró. Ese es el Elías, dice la Biblia, ese hombre que en un momento le faltó la fe, y usted sabe lo que le dijo, Señor, se acabó la fe ya, mataron a todos los creyentes y nada más quedo yo y ando huyendo porque me andan persiguiendo. Te ganó Baal, eso era lo que le está diciendo, Señor, te ganó Baal, ya mataron. Y usted sabe cuál es la respuesta de Dios, ¿qué le dice Dios? Dios nunca está en crisis, usted está consciente de eso. Nosotros, ay, ¿cómo está el cristianismo de hoy? Ay, mire mi hermano, el cristianismo puede estar en crisis, la iglesia puede estar en crisis, los cristianos pueden estar en crisis, pero Dios nunca está en crisis, ¿oyó? Y Dios le dijo eso a Elías, Elías, mi hijo, yo tengo 7,000, no eran 7,000 cristianos, creyentes, eran 7,000 profetas más, le dijo, hay 7,000 como tú, mi hijo, ¿cómo que esto se acabó? ¿Y qué es lo que tú crees? Yo nunca he estado en crisis. Pero ese es el Elías, mi hermano. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la Biblia? No hay que ser un superhombre, no hay que tener habilidades extraordinarias, no hay que ser ni siquiera sin pecado para poder hacer oraciones poderosas. Pero hay un requisito que todo el mundo debe cumplir, y es ser un creyente que anda en obediencia a Dios. Y eso es lo que Santiago nos apunta. Si usted mira el pasaje, mire que Santiago nos dice, la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. No es la oración eficaz de cualquiera. La oración que es poderosa es la oración eficaz del justo. Y el justo en la Biblia, nosotros podemos verlo desde dos perspectivas. La justicia se enfoca desde dos perspectivas, que las dos tienen que estar presentes para que la oración sea eficaz, para que la oración sea poderosa, para que sea energizada por el Espíritu Santo. La primera manera es la justicia posicional. ¿Qué se refiere a eso? El ser declarado justo delante de Dios por medio de la fe. Lo que enseña Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el doctor me dice, sí pastor, pero eso, los creyentes de este lado de la iglesia del Nuevo Testamento y lo de antes, ¿cómo era justificado? Yo veo gente que dice, usted no ha oído gente, a lo mejor usted piensa eso. No, mira, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba y era justificada por la ley, pero en el Nuevo Testamento por la fe. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree eso? No le levante la mano, porque no pasa vergüenza. Si usted cree eso, usted no ha leído esta Biblia. Porque en esta Biblia dice que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el que va a ser salvo y todo el que va a ser justificado delante de Dios, declarado justo de una sola manera. ¿Cómo es? Por la fe. Y ahora va una preguntita todavía más compleja. ¿Por la fe en quién? Por la fe en el Mesías, por la fe en Cristo. ¿Cómo? Pero Cristo vino en el Nuevo Testamento. Sí, Él vino en el Nuevo Testamento. ¿Pero cuándo fue la primera vez que lo anunciaron? Con Adán y Eva. ¿Y qué estaban haciendo? Bueno, el pastor Valdera predicó esta mañana de ese pasaje que se mencionaba. ¿Qué estaba haciendo la gente cuando vino Juan el Bautista? Que decía que, cuidado si este es el Mesías. Porque la gente, el creyente siempre estuvo esperando al Mesías. Y como yo he explicado otras veces, los hombres del Antiguo Testamento se salvaban por la fe en el Mesías, igualito que usted y que yo. ¿Cuál es la diferencia? Que la fe de ellos miraba hacia adelante y la de nosotros mira hacia atrás. Ellos creían en un Mesías que venía, un Salvador que venía, y nosotros creemos en un Salvador que vino. Es verdad que ellos no tenían todos los detalles que nosotros tenemos, por eso la Biblia dice que nosotros estamos en una mejor posición, pero eran salvos por la fe. Y Elías pudo orar con esta oración poderosa porque era un creyente, porque tenía fe. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sencillamente, mi hermano, el primer elemento indispensable para que la oración sea eficaz es que usted sea un cristiano, es que usted sea un creyente. Y eso es algo que a mucha gente le impresiona, que le llama la atención. Yo he oído gente no creyentes que me dicen a mí, pero mire, eso no es verdad, porque yo oro y Dios me oye, y yo no me he convertido. Aún yo he oído cristiano entre comillas, y lo pongo entre comillas, porque si usted me niega lo que la Biblia dice, yo no puedo decir que usted es cristiano. Pero cristianos que me han dicho a mí que antes de convertirse, ellos oraban a Dios y Dios le oía sus oraciones, le respondía sus oraciones. Pero eso es algo que va en contra de la Biblia. La palabra de Dios es clara. Oiga algunos textos, solo escuche. Proverbio 15:6. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Oiga otro. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y si todavía no está conforme, oiga este, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es el primer requisito para que su oración funcione, para que pueda ascender al cielo? Ser creyente. Haberse convertido a Cristo. Y usted me dice, pero pastor, ¿y entonces cómo se explica eso? De que hay gente que ellos te dicen, sí, mira, yo le pedí esto a Dios y Dios me lo concedió. Y yo no era cristiano, no soy cristiano. O mira, antes de yo convertirme, yo le pedí a Dios y Dios me respondía. Bueno, hay al menos dos explicaciones que puede tener eso. Primero, usted tiene que estar consciente que no siempre que usted le pide a Dios o usted hace una oración y recibe respuesta, la recibió de parte de Dios. ¿Usted está consciente de eso? Esto va a sonar feo, pero es una realidad bíblica. El diablo tiene poder, aún para hacer milagros, ¿usted sabía? Y el diablo puede aún hacer prodigios mentirosos, dice la Biblia, para engañar a los que no creen la verdad y mantenerlo en el engaño. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Usted no conoce gente que le ha orado a la Virgencita y la Virgencita le ha respondido? ¿Usted conoce? ¿Quiénes creen que la Virgencita tiene la capacidad de responder oraciones? Según la Biblia eso no se puede. ¿Y cómo es entonces que le oran a la Virgencita y la Virgencita se lo responde? Bueno, en muchos casos es simplemente el diablo para mantenerlo engañado, para que la gente siga creyendo. Ah, no, pero mira, esto es de verdad, porque yo le pedí a la Virgencita y la Virgencita me lo concedió. O le pedí a San Fulano o a San Mengano, o yo le prendí una velita a Fulanito y me lo concedió. Y lo mantiene engañado. O sea que muchas veces esa respuesta no es de Dios, sino del enemigo para engañar a las personas y mantenerlo alejado de la verdad. Otras veces puede ser que venga de Dios el bien que recibió, pero no necesariamente en respuesta a la oración. Me explico. Usted conoce la doctrina de la gracia común. ¿Qué es lo que es la gracia común? O que Dios hace bien a todo el mundo. A justos e injustos, dice la Biblia. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Hace caer la lluvia sobre impíos y creyentes. Sobre pecadores y no pecadores. O cuando llueve, nada más llueve en la parcela del cristiano. Nada más hay que llueve. Mira, cayó un aguacero justo sobre la parcela del cristiano y la del impío de al lado no cayó. No le cae a los dos. Y la cosecha, los dos crecen. Entonces, a veces Dios hace bien al hombre y lo hace, de hecho, dice la Biblia, como una manera de mostrarle que él es bueno y que lo que quiere es su bien para que se acerquen a él. Pero no es que Dios está respondiendo la petición. Es simplemente parte de su gracia común. Dios hace bienes a los hombres, justos e injustos. Hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Entendió la diferencia? No es que Dios dijo, ok, voy a responder esta petición. No, Dios todos los días se levanta buscando a quien hacer bien. Y a veces hace bien, independientemente de que le hayan pedido o no. Dios no le hace bien hasta lo ateo. Usted no ha visto ateo, que Dios lo bendice y le va bien. Hasta ellos le hace. Eso es parte de la gracia común de Dios. Y ellos no le han pedido a Dios eso. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que el primer requisito para que una persona pueda orar y esa oración sea poderosa es que sea un creyente. Pero no basta con ser creyente. Eso es lo que es la justicia posicional. Ser declarado justo por la fe. Pero la justicia en la Biblia también se presenta de otra manera. Y es la justicia práctica. Tiene que ver con vivir una vida de obediencia a Dios. Aún un creyente que no está viviendo en obediencia a Dios, que está en un pecado o que tiene un pecado no confesado, tiene que estar claro que la puerta, el cielo está cerrado. El número que usted ha marcado no está en servicio cuando usted ora. Si usted está en pecado, usted tiene que saber que aunque usted esté en Cristo, justificado por la fe, sus oraciones no llegan al cielo. Le cortaron el teléfono porque no lo pagó. Y mire algunos textos donde la Biblia no habla de eso. En el Salmo 66, en el versículo 18, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y mire qué interesante. Él ni siquiera está hablando del pecado cometido. ¿Dónde que está el pecado ahí? En el corazón. Si en mi corazón, si yo estoy deseando el pecado, estoy amando el pecado, no quiero soltar el pecado, eso cierra la puerta del cielo para mis oraciones. Y es sobre esa base que Pedro le dice a los maridos, usted conoce ese pasaje, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, ¿para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hombre, si tú maltratas a tu mujer, si tú le hablas mal a tu mujer, si tú no cuidas de tu mujer como un vaso más frágil, tú no vas a esperar que vaya donde el suegro después a pedirle y te va a conceder, ¿verdad que sí? Lo que tú estás pidiendo, porque es una hija de Dios. Y eso es lo que está diciendo, tus oraciones tienen estorbo. Si tú no estás cuidando, amando y tratando a tu mujer como la Biblia manda. Así que nosotros tenemos que estar conscientes que para que las oraciones sean poderosas, tenemos que ser creyentes, pero un creyente que está viviendo una vida piadosa, una vida que agrada a Dios. Juan Wesley dijo una vez, hablando de eso, escuche esto lo que dijo. Dame 100 hombres que no le teman a nada sino al pecado y que no deseen nada sino a Dios. Y no me importa si son ministros o albañiles, ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Una vida piadosa, mi hermano, una vida consagrada, te da un poder impresionante en el trono de Dios cuando tú oras. El primer requisito para que la oración sea eficaz es ser la persona correcta. ¿Qué es eso? Un creyente que está viviendo en obediencia a Dios, que está viviendo una vida piadosa. Si volvemos al pasaje, el segundo ingrediente, el segundo elemento que tiene que estar en la fórmula para que tus oraciones sean poderosas, para que la oración sea eficaz, debe ser hecha no solo por la persona correcta, sino con la actitud correcta. Mire lo que dice Santiago una vez más en el versículo 17, hablando de Elías, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo? Fervientemente. No, Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que la nuestra y oró. No, no, él califica la oración, oró fervientemente. Un elemento imprescindible para que la oración sea eficaz es que tenga fervor. Que sea una oración apasionada, mi hermano. Mire, a veces nosotros hacemos oraciones tan frías, tan secas, ritualistas. A veces nuestras oraciones son un cliché, que ya usted se lo tiene memorizado y usted es el que le da play a la cinta para orar. Mire, no es mentira, yo vi una vez, yo escuché una vez, eso fue increíble. Una persona estaba orando y usted, mire, pero asombroso. El hijo que estaba sentado al lado de mí estaba diciendo la oración del papá antes que él. Pero literalmente, ¿qué es lo que dice eso? Que el papá lo que hacía era repetir siempre lo mismo, ya el hijo se la sabía de memoria. ¿Usted cree que una oración así, Dios le va a hacer caso? Una oración que está saliendo solo de aquí, de algo que yo tengo grabado ahí. Por eso que las oraciones litúrgicas no sirven. La liturgia, el repetir el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado, como es la otra. Hay muchísimas oraciones litúrgicas que la gente tiene. Ese es el problema. Son oraciones que están aquí nada más. Pero eso pasa mucho, mi hermano. A veces los hermanos, hasta en los días de oración, se paran a orar aquí. Parece que es una lista de supermercado que le están diciendo a Dios. Señor, te pido por esto, y te pido por aquello, y te pido... Hermano, ponle sazón a eso. Pídele a Dios del corazón. Las oraciones son, mire, como, dicen que como el aire. Usted ha visto que el aire frío, ¿qué pasa con el aire frío cuando hay un fuego? Se va abajo. Por eso que cuando hay un incendio te dicen, camina cachao. ¿Y qué pasa con el aire caliente? Sube. Por eso que los globos, aire caliente. Bueno, cuando tú le metes fuego a la oración, esa oración sube. Tenemos que orar con pasión. Eso es lo que está diciendo aquí. Elías oró fervientemente. Es un hebraísmo, de hecho. Literalmente lo que ahí dice, oró con oración. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando el judío quería sazonar algo, ponerle énfasis a algo, lo que hacía era repetir la palabra. Esa era la manera como ellos lo hacían. De ahí es que viene el famoso santo, santo, santo. Que nosotros ya de ahí sacamos la Trinidad, no, porque mira, santo el Padre, santo el Hijo, eso no es lo que está diciendo, aunque la Trinidad sea verdad. Lo que él quería era sazonarlo y decirte que Dios no solamente es santo. Mira, un judío, usted se lo decía dos veces, Dios es santo, santo. Y él decía, wow. Pero entonces te dice, santo, santo, santo. O sea, como, ya. Y eso es lo que está diciendo aquí de Elías. Elías oró con oración. Elías estaba fajado orando. No era un cliché, no era una liturgia. Elías estaba orando del corazón. Elías estaba orando con pasión. Juan Bunyan dijo una vez, oiga esto, qué interesante. Él dijo, cuando oramos, es mejor que nuestro corazón se quede sin palabras y no que nuestras palabras se queden sin corazón. ¿Usted oyó eso? Increíblemente. A veces no es tanto lo que tú estás diciendo, sino lo que hay en tu corazón lo que cuenta. De hecho, yo oí una vez una persona que me dijo que él fue a orar, fue una hermana, que ella fue a orar en una situación de su vida muy crítica, y no le salieron las palabras. Lo único que ella pudo orar, dijo, fue decir, ay Señor, ay Señor, ay Señor. Y en eso se pasó como 5 minutos. Yo le apuesto a usted que esa oración es más efectiva que muchas que te agarra la lista y nada más dice y dice y dice. Y mire, yo no estoy opuesto a la lista de oración. Yo le enseño mi lista de oración. Yo tengo una lista larguísima. Pero no es que usted se pare a repetir una lista. Es que usted lo sazone. Es que usted le pida al Señor. Usted está pidiendo por un hermano enfermo. Pídale al Señor por ese hermano. Ponga su corazón. Padre, mira, ten misericordia. Muestra tu gracia. Padre, ponga sazones la oración. Ahí no está diciendo la oración puede mucho. La oración. Elías oró fervientemente. Ahora déjeme poner el balance a esto. Porque hay gente que cree que eso significa que hay que orar en boricua. ¿Tú no has visto gente que... Oh Señor, te pido Señor, que tú eres Señor. Y ellos creen que ya por eso Dios lo va a oír más. Eso no es lo que estamos diciendo. No es que usted haga un show, que usted venga ahora en boricua. Eso no es lo que estamos hablando, mi hermano. Es que usted ore con el corazón. Es que usted ore con pasión. que usted de verdad derrame su corazón. Mire, la oración se trata de derramar el corazón delante de Dios. Y usted nada más tiene que ver esas oraciones donde hombres derramaron su corazón, pero inmediatamente fue lo que pasó con Ezequiel. ¿Por qué Dios? Isaías no se había ido todavía, estaba en el patio y Dios lo mandó a devolverse. Porque dice que Isaías se postró y derramó su corazón y le dijo, ¡oh Jehová! Y empezó a clamar a él con pasión. Y Dios le mandó una respuesta inmediatamente. Usted tiene la oración de Ana. ¿Usted conoce la oración de Ana, la mamá de Samuel? ¿Qué dice la Biblia? Que derramó su corazón delante de Dios. Oye, cuando tú derramas tu corazón, cuando tú oras con pasión a Dios, cuando tú involucras no solo la mente, sino el corazón, es una oración que Dios atiende. Pero no solamente nuestra oración debe ser con fervor, nuestra oración tiene que ser con fe, obviamente. Si usted quiere recibir respuesta de Dios, usted tiene que orar con fe. El mismo Santiago es que nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Y qué dice? No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna el Señor. Hermano, ¿tú crees que Dios puede hacer y que Dios quiere hacer lo que tú le estás pidiendo? Pues si tú no lo crees, no ores. Y yo he oído, hermano, mire, uno oye cosas, uno oye cosas en esta vida cristiana. Yo he oído, hermano, diciendo, bueno, eso está difícil, Yo no creo que eso se dé, ¿no? Pero vamos a orar, vamos a orar. Hermano, ¿para qué tú vas a orar? Dime. ¿Para qué tú vas a orar? Ya tú lo desechaste. Usted sabe que la fe es imprescindible. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hubo un caso en la Biblia muy interesante de aquel, cuando el Señor baja del monte de la transfiguración, se encuentra con un hombre que tenía a su hijo endemoniado, ¿usted se acuerda? Y los discípulos habían tratado de sacar el demonio y no podían. Y el hombre que ve que los discípulos no pudieron hacer nada, va donde el Señor, pero el hombre ya va escéptico, ¿verdad? Porque los discípulos no pudieron hacer nada. Y él va y le dice al Señor, básicamente, le estoy parafraseando, pero esto es lo que él le dijo, mira, a ver si tú puedes. Mira, tengo un hijo ahí, endemoniado, tus discípulos tienen 3 días, lo que tú tienes ahí arriba, tienen ellos 3 días y no lo han podido sacar. Mira, a ver si tú puedes. Y el Señor le voltea la cosa y le dice, no, la pregunta no es si yo puedo. Yo puedo. La pregunta es, ¿tú puedes creer que yo puedo? Eso es lo que el Señor le dijo. ¿Tú puedes creer que yo puedo? Porque si tú no crees que yo puedo, yo no voy a hacer nada. Ahora, ¿tú lo crees? Y a mí me encanta. ¿Usted sabe lo que el hombre le dijo? ¿Qué le dijo el hombre? ¿Quién sabe? Ayuda mi incredulidad. Señor, ayúdame a creer. Wow, hasta eso le podemos pedir. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer que tú puedes hacerte milagro. Ayúdame a creer que tú puedes hacer esto que ya nadie, todo el mundo dice que no es posible. Hasta eso tú puedes empezar pidiendo. Ayúdame a creer. Porque al que cree, todo lo es posible. Eso fue lo que el Señor le dijo a ese hombre. Entonces nosotros tenemos que orar con fervor, pero tenemos que orar con fe. Y usted dirá, ¿y dónde está eso en el pasaje? Yo le dije que era Santiago más la historia de Elías. Mire qué interesante. Vaya conmigo a Elías, a Primera Reyes, capítulo 17. Ahí que está la historia a la que se está refiriendo Santiago. Mire la fe de Elías sobre lo que él le pidió a Dios. Acuérdese que la petición aquí fue que Dios cerrara el cielo. ¿Usted se atrevería a hacer esto que hizo Elías? Mire lo que Elías hizo. Primero es Reyes 17:1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Te lo pongo más claro. Óyeme bien. Yo voy a orar a Dios para que no llueva y no va a haber lluvia. El hombre fue donde el rey le dijo eso. Antes de orar, mire la fe que tenía Elías. Elías estaba convencido. Elías creía que si él le pedía a Dios que cerrara el cielo, Dios lo iba a hacer. Y fue tanto así que lo anunció antes de que pasara. Para que Dios oiga la oración, para que la oración sea eficaz, tiene que ser con fe. Y si usted vuelve a Santiago, hay otro elemento de la actitud que debemos tener para orar, para que Dios oiga la oración, y es que tiene que ser con humildad. Y eso no está muy claro en nuestras traducciones. Nuestra Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero en el original es la súplica el ruego. Y mi hermano, eso es muy importante hoy. La oración se trata de humillarnos delante de Dios, no de demandar a Dios. Estamos viviendo en una época donde la gente ya no le pide a Dios. Ellos decretan, la gente declara, la gente, ellos imponen su voluntad. La oración se trata de humillarnos delante de Dios. La oración se trata de reconocer, yo no puedo hacer nada, Señor, pero tú todo lo puedes. Hazlo tú. De eso se trata la oración. De reconocer la soberanía, de reconocer el poder, de reconocer la bondad de Dios y humillarnos delante de Él a pedirle que lo haga. No de nosotros imponer. Y la Biblia, mire, una de las palabras más usadas para referirse a la oración es la palabra ruego. Marquen su Biblia cuando usted esté leyendo cuántas veces se usa ruego para la oración. Más de 50 veces solo en el Nuevo Testamento. Ruego, rogué, rogamos, rogad a Dios una y otra vez. La oración no es ir a decirle a Dios como que él es el muchacho mandado. Mira, todo lo que tú tienes que hacer. No, se trata de ir a humillarnos y mostrar nuestra dependencia de Él y pedirle que nos ayude y que nos conceda lo que necesitamos. Yo quiero que usted sepa, mira lo que dice el Salmo 51, versículo 17 sobre esto, oiga. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es el clamor del corazón que Dios nunca deja de oír, no desprecia? Del corazón contrito y humillado, el que se humilla. Y a veces yo he hablado con personas y le he buscado pasar como dice, no, pero espérate, lo que pasa es que tú no estás entendiendo, eso es en el Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo, y nosotros hoy tenemos la autoridad de Cristo, y como tenemos la autoridad de Cristo, entonces yo puedo declarar, y yo puedo decretar, y yo puedo... Lo que a mí me llama la atención es que cuando Cristo oró en Getsemaní, Él decretó, no, se tiró al piso a orar, el Cristo que nosotros imitamos. Y todavía más, mire lo que dice el escritor a los hebreos sobre la oración de Cristo. Dice, y Cristo, Hebreos 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, el Hijo de Dios, cuando clamó a su Padre, ¿qué hizo? Rogó y suplicó. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué dice ahí? Fue oído a causa de su temor reverente. Miren, es una cosa asombrosa lo que está diciendo. Dios oyó la súplica del Hijo, que es igual que el Padre, que son uno, la oyó a causa de qué? De su temor reverente, de que el Hijo se humilló ante el Padre, una cosa increíble. Por eso es lo que está diciendo la Biblia. La oración debe ser humilde. Tú quieres que Dios oiga tu oración, no imponga tu voluntad, no decrete, humíllate y pide. Y ruega y suplica a Dios. No declare. Humíllate delante del Dios que puede hacer todas las cosas y pídele. Mire, en la Biblia nosotros tenemos casos donde incluso Dios ha cambiado lo que Él ha dicho que iba a hacer. Solo porque la gente se humilló. Y en casos asombrosos, uno de los casos más grandes es el caso de Acab en la Biblia. ¿Usted sabe quién es Acab? El hombre más perverso de los reyes que hubo. El prototipo, el parámetro para medir. O sea, cuando se quería medir la maldad de un rey, lo paraban al lado de Acab. ¿Usted sabe lo que pasó con Acab? Le voy a leer. Oiga lo que dice Reyes. Es una porción un poquito larga, pero oiga esto. Reyes 21, primero Reyes 21, 17 al 29. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Este es el mismo hombre al que le cerraron el cielo, ¿eh? Que está en Samaria. Aquí, él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Se fue después del lío que usted conoce. Él quería la viña de Nabot para poner su casa de campo. Y Nabot le dice, no, pero es una herencia familiar, yo no te la puedo dar. Y él se va llorando donde su mujer, Nabot, no me quiere vender. Y comienza a dar grito y la mujer, mira, sinvergüenza, vete, yo te voy a conseguir la viña. Y la mujer manda hacia un lío para matar a Nabot. Y luego él le dice, mira, manganzón, ya, vete a coger tu viña. Y él va y coge su viña, y Dios le manda este mensaje. Y le hablarás diciendo, versículo 19, diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, oiga lo que Dios va a hacer, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Oiga esto, lo que sigue a continuación es una nota del autor, el escritor bíblico. Fíjese que de hecho, si usted lo mira en su Biblia, está entre paréntesis. Él te quiere, para que tú entiendas lo malo que era este hombre, él hace esta nota y dice, a la verdad que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Por eso que hay que buscarse una buena mujer, ¿eh? La mujer mala es un fracaso. Y él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolo conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales Jehová lanzó de delante los hijos de Israel. Cierra paréntesis. O sea, ya te expliqué. La verdad es que tú eras lo más malo que había. No había un hombre peor que este. Sigue la historia. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, oiga esto, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Usted está viendo eso? Algo asombroso. El impiazo más grande de la Biblia. Dios le quitó el juicio que le había puesto solamente porque se humilló. ¿Usted quiere la fórmula para conseguir algo con Dios? Humíllese. No vaya demandando. No decrete y declare. Humíllese delante de Dios. Que el corazón humilde, Dios no lo desprecie. Hasta de un impiazo, Dios detuvo el castigo que le había dicho que le iba a dar. ¿Usted se acuerda que le dijo que iban a lamer su sangre? No fue así. Ahora, si volvemos al pasaje de Santiago, vuelvo una vez más. Estamos viendo los elementos para que nuestras oraciones sean eficaces. Y eficaces en este contexto no es que haga una cosita, es que hagan cosas asombrosas. Y dijimos que el primer elemento es ser la persona correcta. ¿Qué es eso? Un creyente que está viviendo una vida piadosa, una vida de obediencia a Dios. El segundo elemento es una actitud correcta. Y eso tiene que ver con el fervor con que oramos, con la fe que tenemos, con la humildad que mostramos. Pero en tercer lugar, para que la oración sea eficaz, tiene que tener no solo la persona correcta y la actitud correcta, sino el contenido correcto. No todo lo que usted pida humillado lo va a recibir. Para que esa oración no falle en recibir respuesta de Dios, esa oración tiene que ser siempre conforme a la palabra de Dios. La oración que nunca falla, mi hermano, es aquella que usted le pide a Dios lo que ya Dios ha dicho que iba a hacer. ¿Usted sabía? Usted quiere que Dios siempre responda sus oraciones. Vaya con la Biblia a pedirle a Dios. Búsquese en la Biblia todos los ejemplos de oraciones asombrosas que hay. ¿Usted sabe cómo fue que empezaron aquí? Señor, tú has dicho. Señor, tú dijiste. Señor, no has dicho tú. Todos fueron con la Biblia a pedirle a Dios. Ir a donde Dios a cobrar lo que Dios ya ofreció. De eso se trata la oración. No es de ir a nosotros imponer nuestra voluntad a Dios. Es de ir donde Dios a buscar que conceda en nuestra vida las promesas y las palabras que Él ha dicho. De eso se trata la oración. Usted quiere que todas sus oraciones Dios obre a través de ella. Vaya y pida con la Biblia. Vaya con la palabra de Dios a pedirle a Dios. Usted no se ha puesto a pensar, ¿de dónde se le ocurrió a Elías? La verdad es que Elías tenía que tener problemas, ¿eh? ¿De dónde se le sale este hombre? Yo voy a orar, mira, yo voy a orar y Dios va a cerrar el cielo. Hay que tener problemas, ¿verdad? O conocer la Biblia. ¿Usted sabe de dónde él sacó eso? Pues mire qué sencillo, vamos otra vez a Primero de Reyes, para que usted vea. Hay una palabrita allí importante, donde empieza ese versículo. En Primero de Reyes 17:1, donde leímos que Elías dice que él iba a orar para que no lloviera. ¿Cómo que empieza? Primero de Reyes 17:1, ¿cómo que va? Entonces, ¿usted sabe que en la Biblia no hay palabra de más? ¿Usted sabía? Cada palabra está allí por un propósito. Y ese versículo comienza diciendo, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá ayuno ni recibo en estos días, sino por mi palabra. Entonces, Elías dijo, pues yo voy a orar y no va a haber lluvia. Y es entonces, porque él dijo eso, por lo que dice antes. Ese entonces lo está conectando con el final del versículo 16. ¿Y qué es lo que dice el versículo 16 al final? Mire conmigo. Primero de Reyes 16, 29 al 33. Mire lo que había pasado. Comenzó a reinar Acab. Ahí describe el reinado de Acab en sentido general y dice, comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, y sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, mi hermano, eso no está dividido en el original. Entonces, cuando este hombre se fue en pos de ídolos, cuando este hombre pervirtió la nación, entonces Elías fue y le dijo, yo voy a orar y Dios va a cerrar el cielo y no va a haber lluvia. Otra vez estamos en el aire. ¿Y qué tiene que ver? Una vez más, Elías conocía la Biblia. Yo no sé, esto fue diocidencia, providencia divina. Hoy leímos Levítico 26. Yo no sé si te digo que en Levítico 26 había una condición para la lluvia. ¿Cuál era la condición? Si me obedecieres y andares en todos mis caminos, entonces yo enviaré la lluvia, dijo el Señor, y la tierra dará su fruto. Si ustedes desobedecen, yo voy a cerrar el cielo. Y así lo dice también Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 dice, te abrirá Jehová, versículo 12 al 15, su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecirte en todas las obras de tu mano y prestarás a muchas naciones. Y está hablando de cómo Dios lo iba a bendecir con lluvia si ellos eran obedientes. Pero si ellos desobedecían, dice, pero acontecerá, versículo 15, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti toda esta maldad y te alcanzarán. Y dice el versículo 22, Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, con ardor y con sequía. Versículo 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro, y dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. En otras palabras, Dios había dicho, si se apartan de mí, yo voy a mandar sequía. ¿Así sí es fácil pedirle a Dios que mande sequía? No. Él fue con lo que Dios dijo. Yo voy a orar para que Dios haga lo que él dijo que iba a hacer. Dios dijo, si se apartan de mí, no van a mandar sequía. Le voy a mandar sequía. Y Elías dijo, se apartaron de Jehová. Pues yo voy a orar al Señor. ¿Y tú sabes qué va a pasar? No va a llover. ¿Por qué él estaba tan convencido? Porque él estaba pidiendo lo que Dios había dicho. Mi hermano dirá, pero ven, pues, como que se le fue el chiste, ¿verdad? Ya, el milagro. No, es que de eso se trata la oración. ¿Usted quiere que Dios le conceda todo lo que usted pida? Pídale lo que él ha dicho que va a hacer. Porque Dios nunca se va a volver atrás de hacer lo que dijo. Y de eso se trata. Y la segunda vez, porque dice, el milagro no fue solo que oró y Dios cerró el cielo, sino que oró y volvió la lluvia. Si usted mira en 1 Reyes 18, siguiente capítulo, dice, pasado muchos días, eso solo 3 años y medio, que vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá, ¿y qué? Y yo haré llover. Una vez más, él no estaba pidiendo nada raro, él estaba pidiendo lo que Dios había dicho que iba a hacer. ¡Impresionante! Un hombre oró y se cerró el cielo. Sí, porque él le pidió a Dios lo que Dios dijo que iba a hacer. Impresionante, había una sequía y un hombre oró y llovió, sí, porque él le pidió a Dios sobre lo que Dios dijo que iba a hacer. Mi hermano, esa es la clave. Por eso es que nosotros debemos conocer la Biblia para saber cómo pedirle a Dios. No le lleve a Dios tus peticiones, llévale a Dios lo que él ha dicho aquí y pide sobre la base de lo que hay aquí. Una vez más le digo, váyase a la Biblia, usted va a ver que todas las oraciones asombrosas, hasta la de Daniel con los 70 años. El retorno de Babilonia vino después de la oración de Daniel. Usted lo ha leído en Daniel. Que Daniel oró para que Dios lo liberara y Dios mandó un ángel decirle, recojan que se van. ¿Y por qué fue que a Daniel se le ocurrió orar que lo liberaran? ¿Por qué? Lo dice. Porque Daniel tiró los cálculos. Dios había dicho por el profeta Jeremías que eran 70 años de cautiverio. Y Daniel hizo así, dijo, déjame. Pero ya van 70 años. Se supone que debemos salir ya. Señor, tú has dicho que los 70 años nos sacarían. Viene un ángel y dice, recojan que se van. Eso es una oración eficaz. Pídele a Dios lo que Dios ha dicho, mi hermano, y tú siempre lo vas a recibir. Pide sobre la base de la palabra de Dios. Pero no solo eso, porque a veces uno ve, hermano, que no solamente ni siquiera versículos mencionan en la Biblia. Ore con la Biblia, mi hermano, ore con la Biblia. Mencione la Biblia, llévele a Dios la palabra cuando usted está orando. Pero a veces lo que estamos pidiendo es contrario a la Biblia. Como yo le dije una vez, yo le conté del hermano que estaba orando para que Dios le concediera país en Yola. Uno ve cosas así. Tú no, ¿cómo tú vas a esperar que Dios te va a responder algo como eso? Ahora, si volvemos al pasaje, finalmente, para que nuestras oraciones sean poderosas, sean oraciones eficaces, energizadas por el Espíritu Santo, que haga cosas asombrosas, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que ser la persona correcta. ¿Qué eso es? Un creyente que está viviendo una vida piadosa. Lo segundo que debe confluir es que tenemos que hacerlo con una actitud correcta. Y vimos allí el fervor, la fe, la humildad. Pero en tercer lugar, lo tercero que tiene que pasar es que tiene que tener el contenido correcto, que esté basada en la palabra de Dios. En cuarto lugar, y finalmente, para que la oración sea eficaz, tiene que tener la motivación correcta. Y esa motivación correcta, usted quiere que Dios responda a tu oración, órale para la gloria de Dios. Usted sabe que el mismo Santiago dice en el capítulo 4, pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal, ¿qué es lo que pedís mal ahí? Para gastar en vuestro deleite, oraciones egoístas. Tú estás pidiendo oraciones egoístas, centrado en ti mismo. ¿Tú quieres que Dios responda a tu oración? Pide para la gloria de Dios. Usted sabe que todo lo que Dios hace y ha hecho, lo ha hecho con un último propósito. ¿Cuál es? Su gloria. Por lo tanto, nada que tú pidas para su gloria, Dios va a dejar de hacerlo. Porque es el negocio de Dios. El negocio de Dios es que su nombre sea conocido entre las naciones. Que su gloria sea magnificada entre todos los pueblos. Mi hermano, tú quieres que Dios oiga tu oración, pídele para la gloria de Dios. A mí me gusta, yo no sé si usted recuerda la oración de Ezequiel, cuando lo rodeó el ejército de Asiria, con un ejército de 185 mil hombres eran, y lo tenían sitiado y dijeron, se embromaron. ¿Usted sabe lo que hizo Ezequiel? Ezequiel fue donde Dios y le dijo, Señor, este pleito no es conmigo, este pleito es contigo, Señor, glorifícate en medio de esto, Señor, haz algo aquí para que le calle la boca a este hombre y él vea quién es el Dios que tenemos. Él le puso la vara a Dios, Señor, esto es para tu gloria, hazlo. ¿Y qué hizo Dios? En respuesta a su oración mandó un ángel que acabó con el ejército entero en una noche. Una oración asombrosa, lo pidió para la gloria de Dios. Hermano, cuando tú pides teniendo en mente tú o la gloria de Dios. Y déjame decirle, yo estoy convencido de esto, tú puedes pedir cualquier cosa prácticamente para la gloria de Dios si tú sabes hacerlo. Y si tienes un corazón que verdaderamente quiere glorificar a Dios. Tú quieres pedir salud a Dios. Señor, sáname, quítame esto. No. Señor, este médico dijo que esto ya no se cura. Enséñale el Dios que yo tengo. Señor, glorifícate haciendo algo aquí. Que la gente diga, ¿y cómo fue esto? ¿Eso pedí para la gloria de Dios? Señor, concédeme un mejor trabajo. Para que yo pueda dar más para tu obra. Señor, concédeme esta casa que yo quiero para yo poder glorificarte allí haciendo actividades, haciendo cosas. ¿Usted está viendo la diferencia entre Señor, dame esto que yo lo voy a usar para tu gloria? De eso se trata la oración, de nosotros reconocer el Dios glorioso que tenemos. Y si nosotros pedimos para la gloria de Dios, Dios concede esas oraciones porque el negocio de Dios, ¿cuál es? Traer gloria a su nombre. Es el negocio de Dios. ¿Usted sabía? Todo lo que Dios ha hecho, ¿cuál es el fin último? En el proceso nosotros llevamos mucho, y llevamos muchas bendiciones y muchos bienes, como decía Pascual esta mañana, pero el fin último no son esas cosas. El fin último es la gloria de Dios. ¿Tú quieres que Dios responda a tus oraciones? Siempre pide para la gloria de Dios. En conclusión, mis hermanos, y recapitulando, Santiago nos está animando aquí a orar. Él nos está diciendo, hermano, no desaproveche este recurso. Tenemos un recurso poderoso. Tenemos un recurso asombroso. Mira, las oraciones pueden hacer cosas que impresionantes. Pero no las oraciones de todo el mundo. La oración eficaz. ¿Y qué es una oración eficaz? Nosotros vimos varios elementos. ¿Qué es lo primero que tiene que ser? La persona correcta. ¿Qué es la persona correcta? Un superhombre, ¿verdad? No, un creyente que está viviendo una vida piadosa. Si tú eres un creyente viviendo vida piadosa, tú tienes el trono de los cielos abierto. Cristo es que no abre la puerta del cielo. Es porque Cristo murió y resucitó que nosotros podemos ir al trono de Dios. Si no somos creyentes, no tenemos entrada al trono de Dios. Un creyente viviendo una vida piadosa. En segundo lugar, la actitud correcta. Con fervor, con pasión. Ponle corazón, ponle ánimo a tus oraciones. Ve con un corazón deseoso de estar en la presencia de Dios. Con fe, con humildad. En tercer lugar, el contenido correcto. Ve delante de Dios, orando lo que Él ha dicho en su palabra, pidiéndole que cumpla las promesas que Él ha dado en la Biblia, y en cuarto y último lugar, ora a Dios con la motivación correcta. Ora, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cuando tú oras así. Cuando tú le estás pidiendo por ese negocio que tú quieres hacer, tú le estás pidiendo, Señor, dame esto, o tú lo estás pidiendo para la gloria suya. Tú estás pidiéndole que lo haga para de alguna manera eso usarlo para que su nombre sea conocido en el mundo, en la esfera, en el ambiente en que tú te desenvuelves. Esas son las oraciones que Dios responde. Mis hermanos, no vivamos vidas mediocres. Tenemos un recurso poderoso. Vamos a usar este recurso. Vamos a ajustar nuestra vida para que la gente te tenga miedo. Usted sabe que decía, yo creo que era de John Knox, que decía el rey de Inglaterra, que él le temía más a las oraciones de John Knox que al ejército de sus enemigos. Él le tenía más miedo a las oraciones de ese hombre, porque cuando ese hombre oraba, se hacían cosas. Nosotros podemos ser ese hombre. ¿Tú lo crees? Tú puedes ser una mujer así también, si nosotros seguimos estas indicaciones. Y si tú estás aquí sin Cristo, quiero decirte una vez más, aún esto es una motivación para venir a Cristo. Sin Cristo, tus oraciones no pasan del techo. Cristo, que murió en la cruz por nuestro pecado, es que llena el bache entre nosotros y Dios. La Biblia dice en Isaías que el oído de Dios no se ha grabado para oír, pero nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios. Pero Cristo murió en la cruz para saldar la deuda del pecado. De tal manera que nosotros podemos tener amplia y generosa entrada al trono de la gracia. ¿Tú quieres poder orar a Dios sabiendo que verdaderamente Él te oye y está ahí para ti? ¡Ven a Cristo! Cristo no solo te da vida eterna, y es el único que te puede dar vida eterna, pero te da acceso a este poderoso recurso en la oración. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos estudiado. Una vez más, como al principio te decíamos, te rogamos, Señor, enséñanos a orar. Estamos conscientes, Padre, de cuánto nos falta, de cuánto necesitamos aprender, aun cuánto, Señor, necesitamos nosotros modificar nuestra vida, amar más la oración. Ayúdanos, Señor, a apreciar esta bendición que tenemos de poder entrar a tu trono de gracia por medio de Cristo y saber que somos aceptos y recibidos. Que seamos, Señor, no un pueblo que muere de asfixia, sino un pueblo lleno de vida, porque oramos constantemente a ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados.
Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Que Dios nos ayude a tener pendiente lo que escuchamos. Vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración a Dios, ahora por medio de las ofrendas. Nosotros no queremos que ninguna persona que nos visite se sienta comprometida a participar del mismo. Lo hacemos en obediencia a la palabra del Señor y queriendo honrar a nuestro Dios conforme a como nuestro Dios nos ha prosperado en la semana. Señor, gracias. Gracias por tu gracia y tu amor, porque eres fiel. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado este domingo, apartamos especial para ti. Queremos darte gracias por este medio que nos has dado, que es la oración, que tú la sigas bendiciendo, Señor, que cada día, Señor, nos entreguemos con actitud a pedirte como conviene, que es para tu gloria y tu honra, Padre. Bendice, Padre, ahora estas ofrendas. Sabemos que todo lo que tenemos es tuyo. Nada nos pertenece. Lo apartamos para ti, para tu obra aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.